Entre Aulas en ULA Informa Radio. Las entrevistas, sonidos y declaraciones de la presente sección son pregrabados.
Los países de América Latina y con ellos Venezuela han asumido el ordenamiento del territorio y la gestión ambiental como política del Estado y proceso de planificación al servicio del desarrollo integral y sostenible. En ese sentido, el próximo 15 de enero de 2007 se dará inicio a la maestría en Ordenación del Territorio y Ambiente en el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes. Este diplomado está dirigido a geógrafos y profesionales afines, ya que abordará la ordenación del territorio y el ambiente, pues como es sabido, los planes de ordenación del territorio son instrumentos necesarios para adecuar el cuerpo territorial a los requerimientos del poder público y de las comunidades organizadas, a fin de mejorar su calidad de vida, potenciar recursos y preservar la continuidad del potencial natural, además de organizar espacialmente a la sociedad. Daisy Godoy, Entre Aulas.
Una de las bondades de la tecnología GRID es que intenta unificar todo el poder computacional disponible a través de la Internet para poder aportar soluciones concretas a determinados casos. Uno de ellos en el cual participa la Universidad de los Andes en la búsqueda de posibles drogas en la lucha contra la malaria. El profesor Raúl Licea del Centro Nacional de Cálculo Científico de la ULA se calcula.
Ese tipo de soluciones es lo que más o menos estamos intentando de hacerlo a través de la computación en sílico. Muchos llaman este tipo de ejercicios laboratorios virtuales, porque fíjense lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es intentar identificar posibles drogas a partir de una gran base de datos que tiene 4 millones de drogas que hasta ahora se han desarrollado a nivel mundial, y se está intentando estudiar, usando computador como laboratorio, cuál de todas ellas podría ser más eficiente para poder combatir ese gran flagelo que, como saben, cada vez con todos estos años está reemergiendo y cada vez es un problema de salud pública a nivel internacional.
Este proyecto se denomina Wilson Data Challenger, y en el mismo la ULA participa dentro de los convenios internacionales de cooperación académica a través de los recursos tecnológicos como el ELA entre Europa y Latinoamérica. Nuestra institución universitaria contribuye con su potencial para atacar al Plasmodium vivax, un género de la malaria que afecta a Sudamérica.
Realmente esto es un esfuerzo que se está haciendo a nivel internacional y se está conduciendo a lo largo de 5 países, ¿no? Francia es el precursor y responsable del proyecto a través del doctor Vicente Breton, ¿verdad? También está Italia, está España, está México y nosotros en Venezuela. Y lo que hasta ahora lo que se ha hecho es disponer de recursos computacionales y sobre todo intentar de soportar estudios computacionales para poder plantear posibles soluciones contra la malaria, ¿no?
Acotó y sea que estos estudios para una empresa comercial pueden ser bastante costosos en recursos económicos, alrededor de 100 millones de dólares, y en tiempo, aproximadamente más de 137 años en un promedio de trabajo computacional de GRID de 37 días. La diferencia es bastante notable.
Ventajas, pues que realmente el proceso de desarrollo de nuevas drogas se está haciendo de una manera mucho más concertada, mucho más dirigida, ¿ok? Y no se está haciendo ese mecanismo de ensayo y error que se hacía anteriormente. Antes, por lo menos, desarrollar un medicamento, pues se basaba en cómo. ¿Cómo se hacía antes cualquier persona para aliviarse de una enfermedad? Resultaba que había ciertas maticas, cierto remedio casero que hacían las abuelas, que era lo que cocinaban y te lo daban y tú te sentías bien, ¿no? Entonces lo que después venía ahí, el papel del bioquímico, intentar aislar cuáles eran las proteínas o los blancos, los cuales podían ser eficientes, los sitios activos. Después venía la farmacéutica para ver cómo podría hacer eso y después va a salir el producto comercial. Ahora lo que se está haciendo es que, como ya sabemos a dónde están llegando esas potenciales drogas, estamos intentando buscar similares que tengan esas mismas propiedades, evitando que sean tóxicas, que tengan menor efecto secundario.
Para el representante del Centro Nacional de Cálculo Científico de la ULA, se prevé que en una semana se logre un paso importante para conseguir un modelo de solución contra la malaria, pero será en el próximo año cuando se tengan los primeros resultados oficiales. José Ramón Dávila, Entre Aulas.
Mérida, su historia y su gente es el nombre con el que se inauguró recientemente la exposición permanente que ofrece el Museo Arqueológico Gonzalo Rincón Gutiérrez de la Universidad de los Andes. Lino Meneses, coordinador de la mencionada dependencia universitaria.
Y hemos querido mostrarle pues, a la comunidad el proceso histórico o la historia del que ha devenido en el territorio merideño desde los tiempos prehispánicos hasta el presente. O sea, la exposición tiene varios aspectos, una época que es la época prehispánica, los pueblos originarios, es a través de la arqueología que nosotros hemos logrado reconstruir esta historia, después viene una época, es la época de la conquista y la fundación de pueblos españoles, y caemos al presente con lo que es la Mérida contemporánea y la, o la contemporaneidad de los distintos procesos culturales e históricos que suceden en la actualidad en el territorio merideño.
Agregó Meneses que esta exposición además tiene una relevancia adicional porque todos estos procesos son contados de diversas maneras para darle cabida a que la puedan disfrutar también los invidentes.
Sino que tenemos también en ella, ¿verdad?, distintas formas de contar esa historia. Tenemos videos, aparte de los videos tenemos sonidos, y tenemos juegos para los niños y niñas, tenemos dioramas que explican las distintas formas de enterramiento. La gente va a poder observar las momias que hemos logrado rescatar a través del estudio arqueológico, la momia prehispánica, textiles prehispánicos. Pero también es importante comentarle que por primera vez en Venezuela, ¿verdad?, hemos hecho un esfuerzo importante para incluir la población que tiene lesiones visuales o los ciegos, para que puedan también disfrutar de una exposición de esta naturaleza. Entonces, la exposición tiene parte de eso, tiene texto en braille, tiene texturización de forma réplica para que ellos puedan trabajar en función de que ellos también puedan ser incorporados al conocimiento de la historia aborigen, la historia de Mérida. Para esto hemos contado con el gran apoyo de la Escuela de Ciegos de Mérida, que nos han asesorado en todo esto, y la idea es que la población que tenga lesiones visuales o que sea ciega pueda transitar en esta exposición de manera autónoma, sin ningún guía, en función de que ellos puedan comprender y aprovechar toda la dinámica de la historia y de la exposición de Mérida.
Además, vale destacar que esta exposición se enmarca en la celebración del vigésimo aniversario de la fundación de este importante espacio para la investigación arqueológica en los Andes venezolanos.
Hemos tenido muchísima extensión, siempre el museo ha trabajado en extensión, no solamente a través de su exposición del museo, que siempre ha quedado abierto en el museo en las vacaciones, todas las vacaciones desde que la fundación, sino que también hemos tenido exposiciones itinerantes en muchísimas comunidades de Mérida y hemos tenido talleres para maestros de escuela, para niños. En toda parte donde hemos trabajado en investigación hemos tenido también talleres en las escuelas de la zona. Y hemos incorporado a los jóvenes también a menudo a nuestro trabajo. Es decir que hemos trabajado no solamente en Mérida, sino también a Piedemonte del lado de Barinas, a Piedemonte del lado de lago de Maracaibo, pero también con las tesis de nuestra maestría hemos trabajado en el occidente de Venezuela en general.
Todas las personas interesadas en disfrutar de esta exposición pueden acercarse al museo durante todos los días del año, incluso en fechas feriadas. La sede está ubicada en la avenida 3, edificio del rectorado. También pueden solicitar mayores detalles a través del número telefónico 0274-240-2344. Ana María Zambrano, Entre Aulas.
Con esta información llegamos al final de Entre Aulas por el día de hoy. Para cualquier información o sugerencia, llamar a la oficina de prensa de la Universidad de los Andes al teléfono 0274-240-2343 o a través del correo electrónico prensa@ula.be.